La salud, nutrición y medio ambiente tienen sabor a México. En Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenido a Entre Quelites y Tunas.
Me he de comer esa tuna, me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano.
Económicas, políticos, sociales, económicas, pues se vuelve una carga económica importante. Al no poderse valer por sí mismo, esta persona va a tener que depender. Y si nos vamos a las cuestiones de la seguridad, pues los ingresos por pensión de invalidez pues no va a alcanzar para cubrir los gastos de estas personas con déficits mentales. Entonces sí es algo grave, hasta para la cuestión económica del país. Si vamos con estas cifras y vamos incrementándonos, pues es una carga tremenda, ¿verdad? Debemos de hacer algo, de hacer un plan, de hacer un cambio, ¿verdad? De manera de pensar y cómo podemos ir preparándonos para cuando lleguemos a ese momento y poder dar respuesta a estas personas con este trastorno de tipo mental. Sí, es una enfermedad que en 1906 el psiquiatra alemán Alois Halsmeier, ya se me olvidó el nombre, ya empezamos con lugar, fue el que empezó a ver en sus pacientes ciertos cambios, ¿verdad? Y le llamó la atención. Algo está pasando con ese tipo de enfermedades. Y se fue en la búsqueda y encontró un grupo de personas de 60 años y más con ciertos trastornos de comportamientos y los empezó a englobar en un síndrome. Y ahí se desarrolla el concepto de la enfermedad de Alzheimer. Y esto es ocasionado por una degeneración a nivel del cerebro. Entonces es algo que a la fecha todavía no lo pueden encontrar, que causa una alteración en la transmisión, muerte de células, se pierde la conexión entre neuronas y vamos perdiendo las capacidades. La función del cerebro es principalmente a base de las neuronas y sus conexiones que nos van a dar la capacidad para poder decir el razonamiento, el pensamiento abstracto, en fin, el podernos tener control de mi espacio, persona, espacio, tiempo, sabemos dónde estamos. Conforme vamos perdiendo estas habilidades, vamos perdiendo esta capacidad, ¿sí? Hasta el grado de ser, de poder llegar hasta el punto de no poder deglutir, o sea, pasar los alimentos. Es la fase casi final, ¿verdad? Entonces, sí es una enfermedad propia. Vamos a meternos un poquito con respecto a los cambios normales o esperados conforme vamos envejeciendo, que son de principalmente anatómicos. El cerebro va perdiendo peso, se va haciendo más chiquito, entre menos lo usemos, menos se atrofia el cerebro, ¿verdad? Pero tendremos trastornos sencillos, sin trascendencia. El problema es cuando empezamos a tener o perdemos la memoria a corto plazo. O sea, lo que me dijiste hace 2 horas, 1 hora, el día de ayer, pues no me acuerdo qué fue lo que me dijiste, ¿verdad? O si hice algo, pues no me acuerdo qué fue lo que hice. La pregunta fácil a veces que le hacemos a los pacientes es, ¿qué te pusiste, qué ropa traías el día de ayer? Y empieza a pensar hasta que caes en la conclusión. Tardaste, pero a fin de cuentas tienes ese recuerdo. El problema es cuando, no me acuerdo. No sé dónde dejé las llaves. Fue el duende que se las guardó, o fue X quien se las llevó. Le empezamos a echar la culpa a medio mundo sobre las cosas donde estamos ahí. Luego decimos, o asociamos que porque pues, ya está viejito, pues ya se le olvidan las cosas. Pues no es así, ¿verdad? No es así. Va a haber momentos en que se te pasen, pero puedes recordarlos y puedes retomarlos otra vez. El problema es que se te olvida y no lo sabes dónde está, o no sabes dónde estás, o no sabes quién eres, o no sabes con la persona con la que estás, si hace 3 minutos sabías quién era. Entonces, ahí es donde empieza a haber el trastorno. Uno de las datos así que debemos de tomar en cuenta es cuando nos empiezan a platicar lo mismo ahorita
en una hora
vuelven a preguntarte, a platicar lo mismo y empieza a haber ciertos trastornos a ese nivel. Sí, y ese es el indicativo de que debemos de pensar que ya existe un trastorno, una enfermedad de tipo mental. Entonces ahí es donde debemos empezar con todo este relajo.
Nos quedamos con este comentario y vamos a nuestra primera identificación de estación. Regresamos.
Nada habla mejor de la cultura de una región que su cocina y su sabor. Pausa y volvemos.
Causas y factores del riesgo del Alzheimer. Aun cuando los científicos saben que la enfermedad de Alzheimer implica una falla progresiva de las células cerebrales, todavía no se sabe por qué sucede esta enfermedad. Sin embargo, se han podido identificar ciertos factores de riesgo que aumentan las posibilidades de desarrollar Alzheimer. El factor de riesgo más alto para Alzheimer es la edad avanzada. 1 de cada 9 personas mayores de 65 años tiene Alzheimer. Casi 1/3 de la gente mayor de 85 años tiene la enfermedad. Otro factor es la historia familiar. La investigación científica ha comprobado que aquellas personas que tienen un padre, hermano o hermana con Alzheimer tienen 2 o 3 veces más posibilidades de desarrollar la enfermedad. El riesgo aumenta conforme más miembros de la familia tienen la enfermedad. Se ha identificado un gen que aumenta el riesgo de Alzheimer, pero esto no garantiza que la persona va a desarrollar la enfermedad. La investigación científica también ha revelado que algunos genes no muy comunes casi garantizan el que una persona desarrolle Alzheimer. Estos genes han sido encontrados en unos pocos cientos de familias extensas alrededor del mundo y solo son responsables por menos de 1% de todos los casos de Alzheimer. La edad, la historia familiar y la herencia son riesgos que no podemos cambiar. Ahora la ciencia ha empezado a revelar algunas pistas de otros factores que es posible poder influenciar. Aparentemente hay una conexión fuerte entre las lesiones de cabeza serias y un riesgo de Alzheimer en un futuro. Es muy importante proteger su cabeza poniéndose el cinturón de seguridad cuando va en el auto, un casco cuando participa en algún deporte y manteniendo su casa segura contra caídas. Hay alguna evidencia que sugiere que estrategias para envejecer de una forma saludable también puede reducir los riesgos de desarrollar Alzheimer. Estas medidas incluyen cosas como controlar la presión alta, controlar el peso y los niveles de colesterol, ejercitar no solo el cuerpo sino también la mente, comer una dieta balanceada y mantenerse socialmente activo. Los latinos particularmente están en un alto riesgo de tener diabetes tipo 2, lo cual está relacionado con la enfermedad de Alzheimer. Cualquier persona puede tener diabetes, pero la diabetes tiende a ocurrir en las familias y a afectar a ciertos grupos étnicos más que a otros. Por ejemplo, los latinos que viven en los Estados Unidos están en un riesgo más alto de desarrollar diabetes que cualquier otro grupo racial o étnico, y los índices de diabetes en los latinos que son obesos es el doble. La diabetes aumenta el riesgo de problemas del corazón y de derrames, lo cual daña el corazón y los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos dañados en el cerebro pueden contribuir a que se desarrolle Alzheimer. El cerebro depende de muchas sustancias químicas, las cuales se pueden desequilibrar al haber mucha insulina. Algunos de estos cambios pueden desencadenar el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. El azúcar alto en la sangre causa inflamación. Esto puede dañar las células cerebrales y contribuir a que se desarrolle Alzheimer.
Bien, pues escuchamos esta cápsula de estos factores de riesgo. ¿Algún otro que...? Bueno, es que son bastantes, ¿verdad?
Es en general todo. Uh-huh. Te decía que nos debemos de preparar para este tipo de enfermedades desde ahorita, ¿verdad? No cuando la persona empieza a referir que se le olvidan las cosas. Si ya lo oímos, ¿verdad? Es un trastorno que va avanzando. que si sabemos que tenemos antecedentes familiares de demencia o de Alzheimer, pues debemos tener más cuidado, ¿verdad? Darle importancia a aquello que me heredaron y empezar a hacer un cambio de estilo de vida. Lo estadístico, la principal estadística, hablan de los traumatismos a nivel de cráneo encefálico, que hubo una conmoción, que se cayó, se desmayó, un derrame cerebral. Es al que se le ha asociado más todavía a este tipo de enfermedad. No se sabe exactamente qué lo causa, pero bueno, dentro de la historia natural de la enfermedad se ve o se encuentra ese tipo de factores. Además, como ya lo mencionó, el hereditario o el adquirido. El adquirido, pues, es el que comentaba ahorita, traumatismo cráneoencefálicos, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, son factores, la obesidad, son factores que van a producir un edema a nivel cerebral o alteraciones en la circulación cerebral, una inflamación crónica y se hace degenerativo, el cerebro pierde sus capacidades y nos puede llevar a ese tipo de demencias. Entonces, pues es importante, ¿verdad? Prepararnos en ese sentido, que si tenemos algún factor de riesgo, pues debemos hacer un cambio, estar listos a esto y no esperar a que se presente algún dato de demencia o de alteración a nivel de... Porque una vez que inicia, desafortunadamente esto, una vez que inicia, va a ser progresivo, ¿verdad? A 5, 6, 8 años.
No hay tratamiento que lo...
Hasta ahorita...
¿Disminuye el tiempo de...?
Hasta ahorita no. Uh-huh. Todo va en relación a tu estilo de vida, ¿sí? Si ves algún cambio, cambia tu estilo de vida. A lo mejor no lo vas a sanar, pero sí vas a que prolongue el tiempo en que se presente el mayor daño, que te deje en un estado total y completo de invalidez, ¿verdad? Pero sí puede haber. Desafortunadamente no lo hay. Y han investigado y le han buscado y le han hecho, y acá hay un montón de cosas. No hay una forma de poder saber si lo tienes o no lo tienes. Si no vamos a la factor hereditaria, dice ahí asociado a los genes, ni aún así te puede decir si lo vas a tener o no. No hay exámenes médicos, clínicos de laboratorio, rayos X, que digan, ay, va por ahí el asunto, vamos a ver. No lo hay todavía que sea concluyente, que te diga, sí, vas por ahí el asunto. En la actualidad, la resonancia magnética con estimulación orienta cómo está funcionando el cerebro y puede orientar a lo que pueda estar pasando. Pero aún así no es un dato fidedigno del diagnóstico de esta enfermedad. Todo va en relación a la clínica. O sea, en clínica, o sea, lo que el médico explora de la capacidad intelectual de la persona es lo que te va a ir orientando poco a poco sobre lo que va a su enfermedad. ¿Sí? Es ahí donde todavía estamos en esta situación que no podemos decir, ay, y ahora sí, ahora vamos a darle un tratamiento. No hay todavía.
Eso iba a preguntar, porque dice que, bueno, en la cápsula y lo que usted dijo, que si uno de los familiares lo padece, pues seguramente, o es un factor, ¿no? Pero como desde qué año se diagnostica.
Se asocia a la edad avanzada. Vamos a hablar.
No, pero me refiero en el sector salud, el que sea, como... O sea, ¿desde cuándo ya hacen el diagnóstico de que la persona tiene Alzheimer? O sea, ¿desde qué año me refiero en la historia del sector salud?
Así como precisión, no. No. De hecho, en México son cifras, no son exactas. Y como le dije al principio, el que se le olvide las cosas a mi abuelito o a mi mamá, que ya está un poquito más grande, que ya es mayor, por no decir viejito, sino que ya están grandes, es algo normal y esperado. ¿Sí? Pues no, ahí es donde debemos empezar a ver las cosas, ¿verdad? Empezar a trabajar y no esperar a que se vaya yendo esa capacidad de memoria, esa capacidad de retención, al grado de que se desconoce quién es ella, no sabe ni quién es esa persona. ¿Sí? Entonces, como consideran que es algo normal del envejecimiento, la pérdida de la memoria, pues no le damos la importancia. Sí, aquí la invitación, ¿verdad? Si ya estamos teniendo ese trastorno o estamos viendo que un familiar está teniendo ese trastorno, pues hay que acudir, ¿verdad? Hay que acudir con el médico, con el médico tratante, con su médico familiar, con su médico de confianza, con su médico cabecera, en fin, pues para que empiecen a ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Y tratar de dar un manejo a los factores que están influyendo que se desarrolle esta enfermedad. Como ya lo dijo, el hereditario, ya ahí sí nos fregamos, ya no hay por dónde hacerse. Pero si no hay ningún antecedente familiar que exista este problema, pues hay que hacer algo, ¿ah? ¿Cómo está tu peso? ¿Cómo está tu presión? ¿Cómo está tu azúcar? Es decir, ¿cómo estamos funcionando, ¿eh? Y empezar a modificar eso y cambiar hacia un estilo de vida saludable, ¿sí? Un preciso diagnóstico, no. Esto empieza, las estadísticas reales empiezan a surgirse como en el 60s y 70s, donde empieza a haber una detonación. No porque se presentó en ese momento, sino que se empezó a hacer más estudios y se empezó a darle más importancia porque hubo una afectación importante, principalmente en Estados Unidos, donde empezó a llamar más la atención qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y a la fecha todavía seguimos teniendo un problema. Y el anglosajón tiene más trastornos de este tipo y ya es por cuestiones genéticas, por herencia. El abuelo y el abuelo, todos tuvieron un problema de ese tipo, y se va heredando y se va heredando, y vamos a tener ahí un factor.
Bien, pues vamos a nuestra segunda identificación de estación y continuamos hablando de Alzheimer aquí entre Quelites y Tunas.
Mente sana en cuerpo sano. Acompáñanos a un breve corte de estación.
Diez señales de advertencia de la enfermedad de Alzheimer por la Asociación Española de Alzheimer. 1. Cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana. Una de las señales más comunes del Alzheimer, especialmente en las etapas tempranas, es olvidar información recién aprendida. También se olvidan fechas o eventos importantes. Se pide la misma información repetidamente. Se depende en sistemas de ayuda para la memoria, como notitas o dispositivos electrónicos, o en familiares para hacer las cosas que antes uno hacía solo. ¿Qué son cambios típicos relacionados con la edad? Olvidarse de vez en cuando de nombres o citas, pero acordándose de ellos después. 2. Dificultad para planificar o resolver problemas. Algunas personas experimentan cambios en su habilidad de desarrollar y seguir un plan o trabajar con números. Pueden tener dificultad en seguir una receta conocida o manejar las cuentas mensuales. Pueden tener problemas en concentrarse y les puede costar más tiempo hacer cosas ahora que antes. ¿Qué son cambios típicos relacionados con la edad? Hacer errores de vez en cuando al sumar y restar. 3. Dificultad para desempeñar tareas habituales en la casa, en el trabajo o en su tiempo libre. A las personas que padecen del Alzheimer muy a menudo, se les hace difícil completar tareas cotidianas. A veces pueden tener dificultad en llegar a un lugar conocido, administrar un presupuesto en el trabajo o recordar las reglas en un juego muy conocido. ¿Qué son cambios típicos relacionados con la edad? Necesitar ayuda de vez en cuando para usar el microondas o grabar un programa de televisión. 4. Desorientación de tiempo o lugar. A las personas con el mal de Alzheimer se les olvidan las fechas, estaciones y el paso del tiempo. Pueden tener dificultad en comprender algo si no está en proceso en ese instante. Es posible que se les olvide a veces dónde están y cómo llegaron allí. El Alzheimer causa cambios cerebrales que pueden cambiar la forma en que una persona actúa. Algunos individuos con Alzheimer se ponen ansiosos o agresivos. Otros repiten ciertas preguntas o gestos. Muchos pueden malinterpretar lo que ven y lo que oyen. Es importante entender que la persona no está actuando de esta forma al propio ni lo está tratando de molestar a usted. Los comportamientos difíciles pueden interferir con la vida diaria, el dormir, y pueden llevar a la frustración y a la tensión. El secreto de enfrentar los comportamientos difíciles es 1. Determinar cuáles son las causas. 2. Tener paciencia, responder con calma y apoyar a la persona. Y 3. Encontrar formas para prevenir que los comportamientos sucedan. Algunos de los comportamientos son: agresión. El comportamiento agresivo puede ser verbal, gritos, ofensas, o físico, pegar y empujar. Puede ocurrir de pronto, sin ninguna razón aparente, o pueden resultar a causa de una situación frustrante. cualquiera que sea el caso, es importante tratar de entender qué puede estar causando que la persona esté enojada o disgustada. Las causas del comportamiento agresivo pueden ser cosas como problemas médicos, un ambiente bullicioso o dolor. Ansiedad y agitación. Puede que la persona se sienta ansiosa y agitada o esté inquieta y tenga que moverse a caminar. La persona puede sentirse incómoda o enojada en ciertos lugares o se enfoque en ciertos detalles. Puede que ella se le pegue a un cuidador específico para que le dé atención y la guíe. Confusión. Puede que la persona no reconozca gente, lugares o cosas con las que está familiarizada. Puede que la persona olvide las relaciones que tiene con otros, llame a las personas por otro nombre o esté confundido de dónde es su casa. A la persona también se le puede olvidar para qué sirven ciertos artículos comunes como una pluma o un tenedor. Alucinaciones. Cuando las personas con Alzheimer tienen alucinaciones, ellos ven, oyen, huelen, prueban y sienten algo que no está ahí. La persona puede ver la cara de un viejo amigo en la cortina o puede oír a gente hablando. Si la alucinación no causa problemas, usted debe ignorarla. De lo contrario, si esto sucede continuamente, visite a su doctor para determinar si hay alguna otra causa física. Repetición. La persona con Alzheimer puede repetir lo mismo frecuentemente, como repetir la misma palabra, una pregunta o la misma actividad. En la mayoría de los casos, la persona está buscando calmarse, sentirse seguro y está buscando la familiaridad. La persona a veces se pasea de un lado a otro o deshace algo que ya estaba terminado. Estas acciones raramente son perjudiciales para la persona con Alzheimer, pero pueden ser muy estresantes para el cuidador. Síndrome vespertino y problemas con el sueño. La persona puede experimentar periodos de mayor confusión, ansiedad y agitación al caer la tarde y puede continuar a través de la noche. Esto se llama sundowning o síndrome vespertino, también conocido como agitación vesperal. Los expertos no saben qué lo causa, pero hay ciertos factores que contribuyen a este comportamiento, como cansancio al final del día o una necesidad de dormir menos de lo que es común en adultos mayores. Sospecha. La pérdida de memoria y la confusión pueden causar que una persona que tiene Alzheimer perciba las cosas de una manera nueva o inusual. Los individuos puede que se vuelvan sospechosos de la gente a su alrededor y hasta acusar a otros de robarles, de serles infiel e inclusive de comportarse en forma inapropiada. Algunas veces la persona hasta puede malinterpretar lo que ellos ven y oyen.
Bien, pues. Escuchamos estos síntomas o estas situaciones en los pacientes con Alzheimer.
Sí, pues ya lo dice, ¿verdad? Lo comenta en la cápsula, que es, marcamos la diferencia. Tú preguntabas ahorita, ¿verdad?, que si el estrés me puede hacer que se me olviden las cosas. Sí, sí puede ser. O sea, el estrés, traigo un pensamiento que no me deja, o un problema que no me deja actuar, de una manera adecuada, entonces pierdo la noción de lo que está pasando. No presto atención a lo que está pasando a mi alrededor y entonces pierdo ese lapso. Se me olvidó. Uh-huh. No me di cuenta, bien dicho, ¿verdad? Y no es un dato de empezar a tener sospecha de un Alzheimer. Puede ser por estrés, totalmente.
Bien, tenemos la llamada de Salvador Amézquita. Él dice que en el libro Cerebro de Pan, habla de que el Alzheimer está ligado al alto consumo de harinas. Y bueno, manda saludos a los conductores.
Estoy de acuerdo. Todo aquello en exceso que tengamos en nuestra alimentación, pues va a causarnos trastornos, ¿verdad? Si nos vamos a una alimentación a base de harina 100%, pues vamos a tener problemas. Y yo termino con la obesidad, ¿verdad? Vamos a acumulación de grasa, las grasas también existen en el cerebro y vamos a tener más crecimiento pues de esa grasa ahí en el cerebro, ¿verdad? Entonces, la grasa sirve para sostener las neuronas, pero van a predominar estas y van a sustituir a las otras, así de manera burda, ¿verdad? Y puede ser una alteración, una afectación. No todas las alteraciones o las de la memoria son ocasionadas por Alzheimer. Existe, se llaman demencias. Hay varias demencias, ¿verdad? La más seguida al Alzheimer, que es la que quizás conozcamos nosotros, es la demencia vascular, que esa sí afecta a nuestros abuelitos, ¿verdad? Y lo dijo él ahorita en la cápsula, que es diferente. En uno, pues, se empieza a, las arterias se empiezan a endurecer y no les llega la sangre de manera adecuada al cerebro. En la falta de oxígeno, pues empieza a haber una alteración a nivel de la de las neuronas y se empiezan a morir estas, ¿sí? Es aquella persona que se queda sentada y de repente se duerme. Sí. Sí. Ese es el dato de que le falta la oxigenación a nivel cerebro. Despierta y te pregunta otra vez y te ubica, sabes que no se acuerda en ese rato quién eres, pero te ubica después dónde estabas, con quién estabas y todo. Esa es la parte de la demencia de tipo senil. Se van las cosas temporalmente, pero regresan. Pero está ubicada en persona y en tiempo. Sabe muy bien cuándo es. Bueno, a veces se pierde, ¿no? Pero sabe muy bien en qué tiempo es. Cuando esto va avanzando, pues se va perdiéndose las facultades, ¿verdad? Pero ella nunca deja de ser o de saber quién es realmente, ¿verdad? Y conoce a su alrededor. Lo que comentaba ahorita era de los instrumentos básicos, ¿verdad? En la demencia senil o vascular. Puede seguir comiendo. En cambio, en el Alzheimer ya no tiene la capacidad de tomar la cuchara porque no sabe para qué es, porque no sabe qué debe de comer, no sabe ya. Y si come, pues no satisface, sino que vuelve, si lo vuelves a sentar a comer, vuelve a comer y vuelve a comer. O simplemente no come porque no sabe cómo comer. Entonces son detalles de ese tipo. Hay otras enfermedades de tipo mixta, son de tipo circular y de circulación, perdón, vascular y de alteraciones de tipo genética. La otra que se asocia más es la de la demencia por enfermedad de Parkinson. De por sí la enfermedad de Parkinson es una alteración de la conducción, de la comunicación del cerebro con de los movimientos, entonces y hay un trastorno ahí. Esta puede llevarnos más todavía a una lesión importante del cerebro y nos pueda caer en una enfermedad de Alzheimer. Sí, son varias, ¿verdad? O sea, no todas son Alzheimer. Es importante saber o orientarnos en relación a qué enfermedad es la que nos está ocasionando esta demencia. Tú lo dijiste ahorita, hasta puro estrés. El estrés es generado. Si a una persona adulta la movemos de un lugar, se cambia de casa, le generamos un estrés. Ese estrés puede causarle un trastorno de la memoria hasta que se adapte y se acostumbre. Entonces, sí, el estrés sí nos puede llevar a un trastorno de este tipo. Entonces, sí hay problemas de este tipo.
Bien, pues vamos, nos quedamos con este comentario de esta diferencia entre demencias, Alzheimer, también, bueno, nos comentaba el mal de Parkinson, y regresamos después de nuestra última identificación de estación.
La tierra no es herencia de nuestros padres, sino préstamo de nuestros hijos. Quédate con nosotros después de este corte.
Bien, pues regresamos a la última parte de su programa Entre Quelites y Tunas. Y bueno, hablando de, ya comentó el doctor, pues todos estos factores de riesgo y bueno, manera de tener una vida saludable en el adulto mayor, sí, ¿qué antes, se puede hacer?
Aquí lo importante es primero identificar que tenemos la enfermedad, saber que tenemos la enfermedad, que nuestro familiar sepa que tenemos la enfermedad. Que los cambios de comportamiento que va a ir presentando este paciente, pues es no voluntario. Yo les comento a veces, es que está encerrado en un caparazón y pierde control del habla, del oído, de los movimientos de la mano. Él sabe que está ahí, pero no sabe cómo expresarse. Entonces, si tú estás encerrado y no puedes salir, pues te va a generar angustia, estrés, broncas. Y la única manera como él pueda expresarse hacia el medio ambiente va a ser con agresión a lo mejor, o con desprecio, malos modos, insultos, agresiones de este tipo, tomando lo que dijo la cápsula. Entonces debemos estar muy conscientes de que esto no es voluntario. La agresión a veces no es voluntaria, porque tiene una enfermedad de este tipo. O sea, no tiene control de lo que está pasando en él y lo que está pasando a su alrededor. Entonces se expresa de esta manera, ¿sí? Entonces es lo que debemos tomar en cuenta, es que se puso ya, el viejito se puso agresivo. ¿Por qué se puso así? La pregunta, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando con él? ¿Qué está sucediendo en su pensamiento que lo está llevando a este tipo de reacción? Ya se aisló, ya se fue allá arriba, ya no quiere salir para nada, ya está aislado totalmente. ¿Qué está pasando con él? La depresión, se muere un familiar directo total, la misma depresión te puede llevar a un trastorno de este tipo. Sí, así de fácil. Entonces, tenemos que estar al pendiente de nuestras personas mayores para ver qué es lo que está pasando y dónde podemos intervenir para poderlos ayudar. Entonces, lo podemos identificar nosotros más como familiares que el mismo médico, porque yo voy a ver en esta persona con la que estoy conviviendo un cambio de comportamiento radical. ¿Sí? A veces, bueno, no es de la noche a la mañana, sino que esto es paulatino. O sea, poco, se hizo gruñón, ya se hizo enojón, ya no. Agua, está pasando algo, ¿eh? Acérquense y platiquen. No lo evidencien, sino acérquense y platiquen qué es lo que está pasando. ¿Sí? Y va, ¿por qué? Porque estás gruñón, estás regañando. No, sino acérquense a platicar de manera amable, amorosa y cariñosa con esa persona para poder encontrar una solución. A lo mejor es el cosas bien sencillas, ¿verdad? Se le perdió la billetera donde tenía el billete de quién sabe qué, porque se le olvidó, no lo encuentra y está angustiado, está preocupado, está enojado, ¿sí? Y se desquita con todo el mundo porque a lo mejor cree que se lo robaron. ¿Sí? Y a lo mejor está guardado en un lugar tal y después se va a acordar y lo va a encontrar. ¿Sí? Entonces acérquense con ellos y platíquenlos, ¿sí? Así es la evolución de esto, y hasta el tal grado que se vuelve una persona inexpresiva, no puede expresar ni física, en su cara no hay expresión, no puede emitir palabras o dice palabras por otras, no hay coordinación, necesita la ayuda para poder hacer sus cosas, hasta la pérdida del control de los esfínteres, no sabe, simplemente sale como si fuera un niño, ¿eh? Lo que identifican estas personas es el lugar donde están. Si los mueves de ese cuarto, que se convierte en su casa, genera angustia, estrés. Se acostumbran a ver a una persona que los cuida. Es su apoyo, como lo dijo. Él se siente a gusto, confiable con ellos, ¿sí? Entonces, debemos saber, conocer la enfermedad y ayudar a estas personas para que pues vivan mejor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahora sí nos metemos a las cuestiones de
prevención.
Prevención, trabajar en estas cuestiones de prevención, ¿verdad? Aquí lo que debemos de trabajar primero es mi estado de salud. ¿Cómo estoy? Me hago mis chequeos. Ya me hice hipertenso, ya me hice diabético, ya aumenté mi perímetro abdominal. Ya hubo un cambio en mi cuerpo. ¿Qué sigue, verdad? Ay, ya me preocupé. Lo que siempre digo. Ya me preocupé. Ya estoy preocupadísimo. Pero nunca nos dedicamos a ocuparnos sobre esto. Cuando tenemos una enfermedad de hipertensión, diabetes, que nos damos cuenta, de repente empezamos con la etapa de la negación. En esa etapa de negación suceden un montón de cosas, ¿verdad? Que lo único que pasa es que avance la enfermedad y cause más daños. Daños a nivel del cerebro, corazón, riñón, en fin, todo. Entonces, saber mi estado de salud actual para poder enfrentar lo que viene más adelante, la vejez, ¿eh? Hay artículos, un artículo que dejen leerles así el encabezado, dice: una prometedora línea de investigación sugiere que las estrategias para un envejecimiento saludable general pueden ayudar a mantener el cerebro sano e incluso pueden reducir el riesgo de desarrollar el Alzheimer. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que están al pendiente de su salud, que están activos en manera continua, van a disminuir el riesgo de padecer este padecimiento. Mantenernos activos socialmente, participar con la familia principalmente, ir a los eventos, se invitan al bautizo del primo, pues hay que ir al bautizo, al cumpleaños, ¿verdad? Hay que convivir con la familia, convivir con los vecinos, con los amigos, ¿verdad? Bueno, aquí me voy a hacer un paréntesis, me acuerdo de un amigo que está en allá, ya está grande, mayor que yo, muchos más grandes, ¿no? Dice, no, me levanto a leer el periódico a ver quién sigue, con los obituarios. No, pues no puede ser. No, en ese sentido no, sino ser diferente, ¿verdad? Evitar el tabaco, dejar de fumar, si fumaste, déjalo de fumar. Puede haber un cambio. Evitar el exceso de alcohol. Puedes tomar, nos recomiendan bebidas con moderación. En la actualidad hay un artículo por ahí que me dice que establece que una copa de tequila es igual al vino tinto que nos recomiendan los europeos. De un tequila bueno, ¿verdad? Obviamente. Sí. Vamos a trabajar en ese sentido. Va por la mano, o sea, tómalo, no pasa nada, siempre y cuando no te cause trastornos o te cause que te lleves a un exceso. Lo importante es hacer actividades que impliquen aprender algo nuevo. Quizás yo algún día quise ir a clases de pintura, pues irme a las clases de pintura, a dominar la técnica de pintura. Quise ser ingeniero, pues órale, hacer el intento o ir a hacer la ingeniería, ¿verdad? ¿Cuántos logros hemos visto por ahí que salen, ¿verdad? Que a los 80 años se graduó de médico, de ingeniero, de X. Ese es tener el cerebro activo, el cerebro con gimnasia, no nomás el cuerpo, sino también el cerebro. Ponernos a leer, pero no leer por leer.
Analizar lo que...
Comprender lo que estamos leyendo. Hacer círculos de lectura, ponernos todos a leer y platicar lo que estamos leyendo. Reforzar esa memoria a corto plazo, trabajar con ella, ejercitarla para que nos pueda ayudar, hacer algo diferente, hacer ejercicio, pero no un ejercicio que implique movimiento de brazos y piernas, que nos diga dónde está el brazo, dónde está la pierna, para que el cerebro pueda saber dónde está y empecemos a ejercitar el cerebro, mover de manera indistinta brazos y piernas, movernos de manera continua para que el cerebro esté también mandando órdenes y sepa dónde están cada parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Que eso nos va a ayudar a mantener funcional nuestro cerebro, ¿sí? Hablando del factor de riesgo de la edad, que no lo podemos quitar, pero sí podemos hacer un gran cambio. Es un estilo de vida saludable.
Y bueno, un estilo de vida que no esperemos, ¿verdad?, a que tengamos 70 años para querer cambiar, sino desde
ya, ahorita. Desde ¿por qué ya? No, ya, desde ahorita. Enseñarlo, si no lo hicimos, enseñarnos, ¿verdad? Y si no nos vieron en la casa hacerlo, pues hacerlo en la casa para que nuestros hijos lo vean, los nietos lo vean, ¿verdad? Así como les enseñamos a lavar los dientes, ponemos a lavar los dientes todos juntos, bueno, también vamos a hacer ejercicio, vamos a leer, sentarnos a leer y olvidarnos del aparatito ese de la televisión, ¿verdad? Que no nos ayuda a gran cosa. Es leer para entender, para ser diferentes. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y es momento de hacerlo, ¿cuándo? Ya. Ya. Ahorita.
Bueno, pues agradecemos mucho el favor de su atención. Agradecemos a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Lagos de Moreno. Muchas gracias. Y los esperamos el siguiente martes a las 5 de la tarde. Agradecemos al doctor Juan de Dios Rivera. Y perdón, es que antes, hace muchos años,
sí, era el
sábado del programa.
Todavía me acuerdo que eran los sábados. Sí.
Bueno, los esperamos el siguiente martes. Muchas gracias.
Sí, pásela bonita.
Esta fiesta de sabores, salud y medio ambiente continúa en la próxima emisión entre quelites y tunas. Hasta entonces.
Yo conozco cuitlacoche, pasote y quelites, elotes y tabotes, tomates y nopal.
frutas y verduras, todo acomodado en su huacal.